Bueno, pues ya estamos con la tertulia, esa sintonía lo indica. Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Arcón, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
El póker de Asia habitual de los martes, y además un martes intenso porque hay cositas. Yo iba a darle la libertad de que ustedes decidieran, pero no.
Eso es problemático.
Pero le voy a dar cancha a mi amigo Juan Carlos porque se lo merece. Además, este viernes va a venir el alcalde a dar una explicación. Porque en tiempos navideños, que la gente no lleve su sueldo a su casa es delicado. Es delicado y la situación de Pamarsa no es para menos que para tratarlo en la tertulia, porque además hay dos personas del Puerto de la Cruz de formaciones políticas diferentes. Pero yo creo que hay que vayas a coincidir. Esto no debía haber pasado, porque Pamarsa viene anunciando problemas hace muchísimos años, y en estas fechas que haya un colectivo de personas que no tengan sus ingresos garantizados para enfrentarse a estas Navidades, a mí me pone un poquito la piel de gallina. Este viernes, ya digo, el alcalde va a venir a dar una explicación, pero la realidad es que los trabajadores de Pamarsa, creo que a fecha de hoy, han ingresado el 25% de su nómina de febrero, con un compromiso de ingresar el 75% en sucesivas fechas, y todo esto motivado por un embargo en la Seguridad Social, uno más, sobre las cuentas de Pamarsa, que debería estar disuelta desde mayo del año 2021, creo que era la fecha tope, ¿no?
Y acabas de hacer el resumen perfecto, es decir, eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que lo que es a estas alturas es imperdonable para el alcalde, es que tenga un aviso desde el mes de junio, que hay embargo, que hay avisos de la Seguridad Social, que hay embargo. Y el problema fundamental es que no tiene un presupuesto aprobado. Un gobierno con mayoría absoluta no tiene un presupuesto del 2023 aprobado. Y eso le lleva a que ha hecho una serie de gastos y que el interventor le pone reparos. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que no quiere asumir los reparos. Entonces, si un alcalde no quiere asumir los reparos, se va para su casa. Porque vas a tener que asumirlos en diferentes momentos donde, este caso, hay una ilegalidad continuada desde los años 90. Y ninguno de los gobiernos, mea culpa, hemos sido capaces de resolver el problema de Pamarsa.
Ni pinta de resolverse.
Sí, se podrá resolver el momento que alguien coja el toro por los cuernos y se diga, el personal se tiene que ceder con la empresa, el lago tiene que hacer una concesión administrativa, los bares tienen que sacarse de verdad.
Hay que buscar soluciones que no se han buscado.
A concesión, y se tiene que buscar la solución. Pero en estos momentos, de la misma forma que la luz de Navidad no se tiene porque han estado dormidos los laureles, esto que es más grave, no cobran porque se han dormido los laureles. Tenía que haber habido una modificación de crédito a Pamarsa con informe en contra de quien sea, y lo asume el Pleno en más de una ocasión con Marcos Brito, con Sandra Rodríguez, con López Afonso. Se tomaron decisiones de ese tipo. Se llamaron a los portavoces. Nos sentamos en una mesa. Asumimos todos el reparo. Vamos a Pleno. Y el que quiera ir a Fiscalía y lleve el documento a Fiscalía, que sepa lo que está haciendo, está llevando a Fiscalía un documento donde una persona está tomando una decisión para salvarle el sueldo, la nómina, la comida a unos trabajadores. La primera solución, vamos a hacerlo un 25% ahora y un 75%. Y cuando ya vio que el pueblo se le tiró encima, ha hecho un pleno extraordinario ayer con una modificación, tenía que haberla hecho en el mes de agosto, mes de septiembre, y ahora posiblemente puedan cobrar antes. Y a lo mejor en el mes de enero, antes
sí, pero
de los
esto es un parche. El problema de fondo es Pamarsa. Es decir, nos quejamos de que los catalanes no hacen caso a lo que les dicen los juzgados. Y aquí en el Puerto de la Cruz tenemos un problema muy grave con Pamarsa hace muchísimo, como bien has dicho, desde el año.
Pero es que, mira, se han ido dando soluciones. Hay personal del lago que ya se han municipalizado. El personal del parking ya está en el ayuntamiento. Pues vamos a hacerlo todo. Es un personal.
Pasa que es un toro personal, que como te pongas delante y te pongas los cuernos, se te puede llevar por delante.
Bueno, yo asumo mi responsabilidad, y la asumí. En el tiempo que fui teniente de alcalde, asumí mi responsabilidad en las juntas de gobierno y en el pleno levantando la mano. Porque si no, solo hay otra solución. Irme a mi casa. Si no soy capaz de asumir esto, sé que es una ilegalidad, alegalidad, una forma que no es correcta. Pero hay que buscar soluciones.
Se busca
solución.
Hay personas.
Yo, desde luego, no me sé el tema. No me sé el tema bien. Debo decirlo en la antena porque no me lo sé. Pero me lo imagino, lo que está ocurriendo aquí, pero no lo he leído en profundidad. Yo, que llevo cierto tiempo, como digo siempre, yo mucha juventud acumulada, no he levantado un reparo en mi vida. Mientras pueda, no lo levanto. Voy al interventor, me siento con el interventor y ruego que haga un matiz jurídico que me garantice no levantar un reparo. Salvo excepciones, que a lo mejor lo de Pamarsa es uno. Lo de levantar un reparo a un interventor profesional es gravísimo, aunque tengas derecho a levantarlo aprobando por política, políticamente, no jurídicamente. Con lo cual, grandes problemas han ocurrido en la administración pública española.
Pero te la juegas como levantes un reparo.
No, no, bueno, si quieres contamos de La Laguna. Yo hablo, yo conozco muy bien La Laguna y el Cabildo. Es lo que conozco bastante bien, y el Senado. Y bueno, ahí no hay reparos. Bueno, hay algunos, pero no reparos de ese tipo. Y en La Laguna, cuando yo lo viví, que fue a esta legislatura, no la anterior, fue terrible la convivencia por reparos, levantados.
Hay un caso judicial que se llama caso reparos, ¿no?
Sí, claro, bueno, sí, que se ha quedado nada.
¿Por eso que dónde está?
No, no importa, bueno, se ha quedado una. Pero yo tendría tendencia a que no, salvo excepciones. Si no, es que el que te da visos de legalidad a ti para actuar políticamente es el interventor y el secretario. Es el que se encarga, no tú. Nosotros no, los que estamos en política
sí,
activa,
lo que pasa
no
que
somos
el,
nosotros.
El reparo es un arma que tiene el interventor para decirte, oiga, lo está haciendo mal.
Pero lo paga.
No, y pero, no, paga. Pero es que en la ley está que el pleno puede levantar el reparo. Sí, y no es una ilegalidad.
Yo por ahí, vamos a ver, la situación evidentemente de Pamarsa, no la conozco en profundidad como la conoce Juan Carlos, me imagino que si el viernes...
Pues deberían de preguntarte para que aportara soluciones,
de aquí el viernes,
que igual tú tienes alguna.
El viernes el alcalde me imagino que dará las explicaciones, evidentemente lo que hay que transmitir también es la solidaridad con los trabajadores de Pamarsa que pues no están percibiendo sus retribuciones por un servicio que están prestando. Sí comparto que tienen que adoptarse todas las medidas que sean necesarias dentro del marco jurídico que permitan solventar esta situación. Deriva de la propia normativa en el ámbito local, donde no se permite tener empresas públicas que incurran en déficit, y es el motivo por el que Pamarsa ha entrado en causa de disolución. Como explicaba Juan Carlos, se han ido dando pasos durante estos años, no solo en los mandatos del Partido Socialista, sino en mandatos anteriores, donde personal que trabajaba en Pamarsa ha pasado a formar parte del propio ayuntamiento, porque se entienden que son servicios que tienen que prestarse directamente por la corporación municipal, y en ese contexto tiene que trabajarse. Entiendo que el alcalde el viernes dará más explicaciones al respecto. Yo, un punto intermedio entre Antonio y Juan Carlos, es decir, los reparos, evidentemente cuando se formulan es porque la intervención general entiende que hay un procedimiento que está incumpliendo la ley.
Que no se ajusta.
Y que no se ajusta a derecho. Pero más allá de las fórmulas que evidentemente en el ámbito de los ayuntamientos otorgan los plenos para poder levantar esos reparos, yo siempre he compartido que los mismos pueden justificarse si vienen apoyados de informes jurídicos dentro de la propia corporación que avalen y respalden a la alcaldía o a los presidentes de los cabildos para de alguna manera contraponer al argumento jurídico que establece la intervención. Por ejemplo, en el cabildo, en estos 4 años que hemos estado el Partido Socialista, el presidente Pedro Martín, por supuesto que ha tenido que levantar reparos. Ahora los tendrá que levantar también Rosa, seguramente. Y los hacía sobre la base de informes jurídicos que se aportaban por las áreas de gestión que contraponían de alguna manera los informes de la intervención, sobre todo para garantizar la prestación de determinados servicios públicos.
Sin duda.
Un ejemplo, complejo ambiental de Arico. Bueno, el contrato de recogida de residuos de la isla finalizó el contrato en diciembre del 2014. Hasta el 2022, que empezó el nuevo contrato, se tuvo que estar levantando por Carlos Alonso y por Pedro Martín reparos para garantizar la prestación de un servicio público que no podía dejar de prestarse en la isla y avalado por los informes del área de residuos.
No sé si me entendiste, yo no soy drástico, lo que soy es quiero moverme seguro. Yo iba al interventor y le decía, dame una solución desde el interventor.
Claro, pero es que el reparo
transitoria a cuenta, etcétera, para
poder ese informe jurídico que hablaba.
Sí, ¿no? Pero es que, claro, que cuando hablamos de un reparo, es decir, yo no he levantado reparos en contra de ley con un informe tajante del interventor. Está claro que eso no se puede hacer, a no ser que venga un juez y te diga debes hacerlo, el enriquecimiento injusto de la administración, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hablo de un reparo son reparos por tramitación, reparos por... Hay mucho
ayudas
tipo de reparos.
Muchas ayudas a dependencias se han reparado.
Pero es que las ayudas
Santiago quiere participar, como es educado, porque es comunista, levantando.
para ser educado hay que ser comunista.
Sí, bueno.
No, todos los comunistas no son educados.
Y no cortar a nadie en el uso de la palabra, porque a mí tampoco me gusta que me corte. Yo, en el tema de los reparos, por la poca experiencia que tengo, la mayoría que he conocido han sido reparos por las normas contables del propio ayuntamiento. No hay partidas presupuestarias, se está pagando algo contra algo, que no hay partidas ya presupuestadas y la mayoría vienen por ahí. Yo no considero lícito que unos trabajadores se quedan sin cobrar su sueldo.
No, no, eso, y evidentemente, hay que levantar todos los reparos que haya que levantar.
Exacto. Y si por, algún motivo es, eso es porque no se ha firmado un contrato a tiempo, ¿no? Eso se puede reparar. O sea, otras cosas son lo que pasó con el trompo.
Con el trompo, te refieres a la licencia.
Había una obstrucción urbanística. Son casos totalmente diferentes. Por eso te digo,
sí, pero le ha costado la inhabilitación a un alcalde y a un secretario. El trompo le ha costado discurso serio.
Es lo que tengo que decir.
Aunque todavía no nos hemos enterado que Isabel Valencia no está jubilado, sino que está eliminado de la política por una sentencia judicial.
Hay reparos que son temas contables y se puede solventar sin ningún problema, y otros que sin un informe jurídico que te diga no va a pasar nada, no te metes.
Cuenta que cómo se salió Isa de la política. Hombre, que yo le quiero mucho a Isa.
Un infarto en mitad de la calle, se cayó al suelo, estuvo a punto de morir.
Yo estaba allí. Isa. Porque le levanté del suelo.
Y le hicieron una operación a vida o muerte, y el hombre a los dos
estaba
meses
mayor, estaba
dijo,
mayor.
No estaba mayor, no era por edad, era un tema, y además no era un hombre de aquellos de carácter que tú digas el corazón te va a explotar. Fue una cosa que le pasó saliendo del ayuntamiento, pum, se cayó al suelo. Es que y él decidió dar el paso en septiembre del 2013 y en noviembre tomó posesión, o septiembre lo decidió, fue, y el 13 de noviembre del 2013 tomó posesión Paco Linares como alcalde. No lo inhabilitaron y se tuvo que ir de la alcaldía. Eso vino después.
Antes de que le dieran el infarto, ya tenía la sentencia firme.
No,
de inhabilitación.
No, porque si no tendría que haberse ido antes. ¿Cómo? Antes de darle el infarto estaba imputado. Como hemos estado, yo he estado imputado.
El 80% de los diputados salen libres.
En este caso no se ha conocido. Yo lo digo muchas veces.
El mejor caso lo tenemos aquí en el puerto. Una persona como López Afonso.
Sí, bueno.
Y lo que le pasó es lo que tuvo que sufrir en su propia carne.
Pero que no es el caso de Isaac, es que el tema de Isaac...
No, me refiero a los imputados.
El tema del trompo le acabó con su carrera
política.
López
no tuvo nada que ver, nada que...
Absolutamente nada, y lo que pasa es que la palabra imputado hace mucho daño. Antes era
Bueno, el tema de Isaac no está imputado, está inhabilitado.
Claro, o al revés.
Ahora es investigado.
Claro, porque se tuvo que cambiar, porque imputado es que has hecho algo malo per se. Investigado es que puede ver qué pasa. Como el 82% de los imputados o investigados salen absueltos porque no hay nada, las palabras no son baladí, claro. Imputado es condenatorio en castellano, bueno, sí, por lo cual ha cambiado. Ahora, lo que no puede ocurrir es que se levanten reparos como norma, que los ha habido. Lo que no puede ocurrir, lo que está ocurriendo en Cataluña, que van a amnistiar, es algo más grave.
Hoy empezamos no, con ese debate.
Lo quiero decir aquí porque estamos en una tertulia, entre otras cosas, política, en donde se va a perpetrar legítimamente, seguramente, porque si lo aprueba el Parlamento es legítimo, no es que tenga la verdad, no es democrática, ni la razón no la da la democracia, a veces sí, a veces no, algo que habiendo sido prevaricado, habiendo gastado el dinero, habiendo sido condenado, se va a librar y no queda rastro. Con lo cual, yo quiero recordar a todos los oyentes que esto es un tema que estamos viviendo hoy.
¿Vamos a estar pendientes de la amnistía que se va a debatir en el Parlamento o los españoles vamos a pasar de este tema ya? ¿Vamos a estar pendientes?
No creo que vayamos a pasar. Yo voy a estar pendiente ahora, minuto.
Me refiero a la mayoría de los españoles que llegan al final de mes con la hipoteca colgada del cuello.
La ciudadanía yo creo que no. Ahora mismo
estamos en otra batalla.
La última encuesta dice que el 60% no está de acuerdo.
Sí, claro.
Bueno. La amnistía, sí, pero para mí lo que más grave es que al 70% le da igual.
Eso es lo grave.
El hecho de la respuesta no sabe, no contesta, me da igual, a mí no me afecta, el pueblo, y llega a un 70%.
El pueblo soberano y el pueblo al final no es tan tonto.
Mi miedo no es que sean tontos, porque
sino
no,
que se cansen, que se cansen de la política.
El pueblo en general somos inteligentes.
Bueno, es lo que hay. Que genera desapego a la política.
Ese es el problema.
Yo comprendo que le estamos dando ejemplos para estar con desapego. Segundo, los independentistas son martillo pilón. Pum, pum, día a día, todo el año, todo el tiempo, incluido en Navidad, para su causa. Y nosotros no estamos reaccionando, los que no somos independentistas, que es la mayoría de este país, porque los independentistas, que además están saltándose a la torera todo, no llega al 3% de los españoles. Y los demás somos gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba.
Bueno,
somos gente normal.
Yendo a la mollar, ¿esto va a generar tensión?
No, yo en línea con lo que planteaba. Evidentemente yo creo que va a haber un foco político. Yo creo que es una reflexión que nosotros tenemos que hacer, los que nos dedicamos, evidentemente, ocupamos un cargo público, tenemos nuestra burbuja donde debatimos continuamente sobre determinados asuntos, y la amnistía va a estar en el foco, en nuestro foco político. respecto a la ciudadanía. La ciudadanía lo que le preocupa es llegar a final de mes, cuánto le cuesta la cesta a la compra, poner cuánto le pone llenar el depósito del combustible,
el salario
tener una vivienda, tener un empleo,
la lista de espera de sanitaria,
los hijos cómo van a formarse. Esa es la preocupación. ¿Cuánto tardan en atenderle en una intervención quirúrgica, en una consulta médica?
Eso
es lo que le preocupa mayoritariamente a la gente. Nosotros, evidentemente, en el foco político ponemos otros asuntos que nos pueden interesar, que son necesarios para mantener la gobernabilidad de este país o no, y que pueden resolver un problema. Antonio lo decía, la amnistía se está debatiendo, hoy será tomada en consideración en el Congreso, y sí, como consecuencia de un proyecto de ley, una proposición de ley en este caso, que se va a tramitar en el ámbito del Congreso y que va a suponer, cuando se apruebe, si se aprueba, unos efectos determinados, igual que durante estos 40 años se han venido adoptando por parte de distintos gobiernos, también de manera legítima, indultos a personas que han cometido delitos, entre ellos la banda terrorista ETA, que han sido indultados por el Partido Socialista, por el Partido Popular, en distintas épocas del
30-40 años. No debíamos mezclar y hacernos trampa al solitario. No es lo mismo amnistía que indulto. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Y creo que es injusto mezclarlo. Creo que es injusto. Estamos hablando de un proceso que no es constitucional hoy, que no está en la Constitución, que no dice posibilidades de hacerlo de esta manera, y hay que en principio respetar, y no se está respetando. Que se ha hecho indultos, claro, se ha hecho indultos, y estoy a favor de los indultos. ¿Quién está en contra de los indultos? Los razonables. Por cierto, que el Partido Socialista, no el partido, porque el Partido Socialista yo creo que hay que distinguir Pedro Sánchez y el sanchismo, que no es todo el socialismo, porque quien las mayores críticas ha hecho a la amnistía son los socialistas, los de PRO, los que de toda la vida han traído la democracia a España. Felipe González, los juristas y todo. No es un problema del PP, no es un problema ideológico, es un problema conceptual. Con lo cual, la crítica viene por algo. Todos los ministros, que por cierto, el gobierno más grande de la democracia, otra vez, con más secretarios de Estado de la historia, todos tienen declaraciones antes de la amnistía que la amnistía no es posible. Luego, no soy yo, como Partido
Popular. Los socialistas.
Socialistas, sí, todos. Bueno, y los demás socialistas, muchos. Bueno, los que son de Podemos y compañía.
Hay miembros de Podemos y de
aquí en esta radio yo lo he dicho y lo defiendo. Digo, la amnistía no está en la Constitución, los indultos tampoco, está en la legislación española, en la ley de enjuiciamiento criminal, contempla tanto la figura del indulto como de la amnistía, indistintamente. Yo he defendido aquí que para mí es más democrática la amnistía, porque para aprobarse tiene que aprobarse a través de una ley. La ley se aprueba en donde reside la soberanía nacional, que es en el Congreso de los Diputados o en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados primero y luego en el Senado. Mientras que los indultos se podían adoptar de forma graciable por un gobierno, que por supuesto, gobierno elegido por esas Cortes Generales, pero con decisiones que se tomaban con independencia, que si tuvieran mayoría en su gobierno, era más sencillo en virtud de las competencias de cada uno.
No, pero con informes favorables de los tribunales. Condenatorio. No.
Escúchame, ya tendremos tiempo de hablar de la amnistía porque hay más temas de actualidad hoy.
Hoy no está el presidente del gobierno en España ni mañana, con lo cual la amnistía
no pasa nada.
No la va a discutir.
Tiene a Pachi defendiéndolo.
Pachi, que se fue de la calle gracias al Partido Popular.
Por lo menos no es el mascarón de prueba ni el más porrero máximo, según Almeida.
Estoy dispuesto a discutirlo aquí.
Está en tierra firme, ¿no?
Y al ministro
está en Estrasburgo.
Lo hemos pagado entre todos.
Y al ministro de Transporte.
Bueno, ahora hablamos de tierra firme, pero solamente puntualizar que abramos el ojo porque el documento que se está debatiendo en el Parlamento está sujeto a enmiendas, y hay que ver las enmiendas que van a presentar las formaciones, porque igual no sabemos todo de la amnistía.
Ya la
iremos viendo, y eso sí hay que estar atento a ver qué van a colocar por el lateral izquierdo.
Diego, hay que estar atento a todo. Esto es una bomba de relojería. Esto es un cambio constitucional total. Yo no hablo de legitimidad, hablo de cambio constitucional total. Ya sabemos que hay enmienda, Diego. Ya lo ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña, y lo ha dicho
Junts.
Ha dicho nada más y nada menos, porque han esperado a que venga aquí para que no se sientan ocupados, de que van a intentar a Borrás meterla adentro y a los Puyol, que por cierto sabemos todos.
Y más.
Porque los Puyol están mandando mucho dinero. Y sabemos que los Puyol son unos santos. Sabemos que no han hecho nada. Que han trabajado por Cataluña. Sabemos que han hecho todo.
El mol honorable
está, por cierto, médico. Otro médico también, no es otra cosa que médico, ni abogado ni nada, médico, presidente de la Generalitat,
y se le adoraba,
que cobra 10.000 euros al mes por ser expresidente, el único sitio donde se cobra tanto. Sabemos todos que no se ha llevado nada, no sé, ni su hijo tampoco. Claro, bueno, con lo cual eso es lo que estamos discutiendo, ¿eh? No estamos discutiendo otra cosa.
Yo es que sigo dudando el hecho de que la amnistía al final termine, no termine parada en algún sitio, porque por mucho que la ley se apruebe inicialmente, luego se termine de aprobar, vaya al Senado, ya se está diciendo que se va a llevar al juzgado. El juzgado la va a tener que ver, y todos los jueces Supremo. Que he oído, el Supremo, a todos les he oído decir que no es constitucional, que no es legal. ¿Y qué pasa si dentro de un año llega el Supremo y dice que la ley la echa para atrás y no se puede...? No, habrá
Supremo,
pasado
un tiempo. El Supremo si hay un procedimiento judicial.
Vale, sí, pero habrá pasado un tiempo que en la que informar. Se han tomado medidas.
Sin duda, pero pues, sí, ese es el problema que tiene. Pero además, no sabes una ley. Es un proyecto de ley que se hace por urgencia. Más triste todavía.
Que lo que se quiere es aprobar inicialmente va a empezar para traer a Puigdemont.
Claro, sobre la marcha, para que se pueda presentar, pero, porque si no, no juega.
Pero ejemplos tenemos, y por eso tenemos un ordenamiento jurídico garantista. Y tenemos los mecanismos para si hay cualquier inconstitucionalidad que pueda haber recursos al respecto. La amnistía fiscal que aprobó el PP en el 2012. Se interpuso un recurso de inconstitucionalidad, claro, y fue declarada inconstitucional, pero la gente que ya trajo sus perritas para aquí no sufrió
efecto. Pero traje las perritas si quieres. El primero que hizo una amnistía fiscal fue Felipe González, que fue la mayor que ha hecho en la historia.
Y, pero es que mezclar la amnistía fiscal con esto.
Yo estoy a favor de Felipe González. Nuestro Felipe González.
De lo que tiene un nombre.
Yo creo que Aaron lo que quería decir es que si el Tribunal Constitucional, pasado el tiempo, declara inconstitucional la ley,
el daño está hecho.
Lo que pasó, pasó. Y al final, la amnistía fiscal era inconstitucional, pero se benefició
pero
la gente
por eso que,
y no se volvió para atrás.
Por eso
y
que,
en este caso yo creo que pasó. Pero,
micrófono que se te va.
Por eso, querido compañero, lo que se estaba pendiente es que tuvieran los informes preceptivos de toda ley, no una ley por vía de urgencia, que es ni más ni menos el Poder Judicial, que lo va a dar porque el Senado lo ha pedido. Se ha prohibido que el Congreso pida informe al Poder Judicial, porque como tiene la mayoría, la tiene, legítima, la tiene, ha prohibido, y el Senado la ha pedido y la van a dar. Pero es que no tiene tampoco ni del consultivo, que es donde están los grandes letrados de nuestro país, la oposición más difícil, aparte de los expresidentes de gobierno, que también están.
El Consejo de Estado no se lo ha pedido, no lo va a emitir,
no es necesario. Lo va a emitir, y espero que lo emita, porque estamos hablando de la creme de la creme. Y ese informe te puedo garantizar, y no soy jurista, ¿eh? Pero aunque estoy haciendo una tesis doctoral curiosa de eso, va a decir seguro, con un 99% seguro, que tiene visos de inconstitucionalidad en esto, en esto, en esto y en esto. Pero no porque lo diga Antonio Iracó, que es un vulgar cirujano que se dedica hace muchos años a esto, sino que es evidente que lo han dicho todos. No conozco a nadie, solamente un catedrático de derecho constitucional que está en excedencia, que ha dicho que esto es constitucional. Ninguno
¿Y el
más.
Presidente del Tribunal Constitucional?
Yo no conozco, yo que tengo formación jurídica, no conozco ninguna ley que se haya tramitado en este país, ninguna ley que se haya tramitado en la comunidad autónoma, que no haya un informe jurídico que del texto inicial traslade que tienen que efectuarse modificaciones de la misma, porque hay determinados cumplimientos del marco constitucional.
Si la cuento, he vivido en 15 años.
Bueno, pero escúchenme, que esto será con motivo de debate. ¿Esto va a partir España?
Pues claro que no.
España está partida ya. España, desgraciadamente, por culpa de la política y de los políticos.
De algunos.
Yo creo que al final, entre todos la mataron y ella sola se murió. Estamos en
Hay
un
quien
momento,
vive de
y yo
esto,
lo sigo diciendo.
Hay quien vive de, esta, de partir España. Yo claro, hablo, de, por ejemplo, de Abascal.
Me refiero... Claro, sí, bueno, es que grave. Hay casos y casos. ¿No? Yo no... Yo,
muy grave lo que ha hecho.
Muy grave.
Creo que estamos en una situación donde ahora mismo, desgraciadamente, impera el egoísmo. Estamos en un momento donde... Y más los que hemos trabajado en ayuntamientos, a pesar de que ya hace 4 años que estoy fuera, ves cómo... Cada uno, lo que decías, los reparos para las ayudas de emergencia, y llegaba el vecino a decirte a ti que por qué le habías dado una ayuda al otro, si después, es decir, estamos en un momento muy, muy complicado, y la política en estos momentos, tú no sales a la calle ya, y en casi todos los sitios oyes a la gente que no tiene ni puñetera idea.
Ni ganas,
porque yo tampoco
ni ganas de saber.
Ni tiene por qué, ni tiene por
sí,
qué.
Sí, pero es que sientan cátedra.
No, bueno.
Sí, hay quien sienta cátedra bueno. del sí, quien sienta cátedra del no, sin tener ni idea, y al final lo que se consigue es que haya un enfrentamiento en comidas familiares. Yo, gracias a Dios, ¿no? En mi casa y en mi familia, cuando nos juntamos todos, una de las cosas que hay es que si se habla de política...
No, hay que comer mucho para tener la boca llena. Con la boca llena no se habla.
Ni de fútbol, ni de política... De religioso,
que te lo dijeron ayer. Que te lo dijeron ayer.
Yo estaba allí y no pasé canuta de mal. Estamos pasándolo muy
mal. Tenemos un test este año.
Vamos a ver. Tú has hecho una pregunta. Yo creo que este es un gran país. sí, y va a seguir siéndolo. Yo me siento profundamente orgulloso, y no chauvinismo francés, de ser español. Lo digo de verdad, por la historia, por lo que es, por lo que tiene. El país del mundo que lleva 31 años siendo el número uno del mundo en donación y trasplante. Eso no lo hace sino un gran país. Y ese sí se llama España. Con este paisanaje, con lo que estamos aquí, con todo y con estos políticos. Segundo, la política está dando un ejemplo nefasto. Creo que la política es lo más noble que puede hacer una persona. Y no son todos los políticos iguales, igual que no todos los periodistas.
Pero todos los partidos sí.
No, tampoco los partidos no, porque yo si quieren hablamos de Podemos. Es que yo el Partido Comunista para mí no tiene que ver nada con la democracia. Nada. Bueno, respetando a un compañero mío, y además que me lleva.
Pero los partidos políticos sí son todos iguales. No, yo no digo manera que, de
no,
funcionar.
No, 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 yo no digo que no hay posibilidad de hacer política sin partidos políticos.
Bueno, pues escuchen una cosa, ¿qué les parece? ¿No echan de menos las políticas propositivas? Porque yo veo un gobierno criticando a la oposición y alarmando de háganme caso a mí, permítanme que yo gobierne, porque si viene aquel, la va a liar gorda. Y una oposición que en vez de presentar alternativas y solucionar los problemas de este país, lo que hace es criticar que el gobierno, una manera de hacer política, pero no propone alternativas, no es una política propositiva. Y estamos en ver qué bando es el más malo y quiénes son los más peligrosos.
Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo, porque yo estoy de acuerdo con el doctor, yo también soy orgulloso de ser español y canario. Y soy nacionalista, siempre, pero no dejo de ser español.
Siempre
se puede ser nacionalista y español.
Yo estoy muy orgulloso de todo y estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis amigos, de mis compañeros de tertulia, a pesar de que el otro día lo ponía en las redes, podemos sentarnos en un sitio, tener pensamientos distintos y tener respeto y hablar. Todo eso estoy de acuerdo, y el mejor país del mundo mundial y de otros mundos, si los hubieran, en donde haya gente, es España. Todo eso estoy de acuerdo. Pero es que ese ejemplo que acabas de poner es el que se está viviendo en la sociedad. A lo que dice Pepito, Juanito dice que no. Ya. Y a lo que dice Juanito, Pepito dice que no. Y el problema no es ese, porque yo puedo decir una cosa y Aarón decir lo contrario. El problema es que terminamos enfrentados y terminamos discutiendo.
Por ideología, ¿no?
Y en el fondo estamos discutiendo por ideologías, porque muchas veces cuando quitamos esto para un lado, es decir, el micrófono, y nos sentamos fuera de micrófono y hablamos, la persona que, bueno, que sigue teniendo su opinión, pero que por prudencia no la manifiesta totalmente en público... Muchas veces yo he visto, muchas veces no, casi siempre veo a gente de distintos colores políticos que opinan lo mismo, pero que no lo pueden decir públicamente, pues por temas de partidos, por temas de política, por lo que sea. Pero al fondo, el país está partido. Si los que tienen que dar ejemplo dan ese ejemplo, los que conocen poco de política y lo que quieren es copiar a la persona que tienen enfrente... poco bien lo harán.
Sí, yo a la pregunta directa que decía Diego, yo no creo que el país se vaya a romper. O sea, yo creo, en línea con lo que decía Antonio, que decía Juan Carlos, yo creo mucho en la gente de este país. Y además, creo de manera decidida que la gente... creen en la convivencia, comparto de que, y es un ejemplo esta tertulia, cuatro personas con ideología distinta, que podemos pensar de manera distinta, pero lo hacemos desde el respeto. Y yo creo que el problema es cuando se producen enfrentamientos. Yo puedo discrepar con Juan Carlos, puedo discrepar con Antonio, pero lo hago desde el respeto y desde un punto de vista que tratas de argumentar. Y yo creo que en esta tertulia tratamos de hacerlo. En ese contexto sí tenemos que diferenciar de lo que puede ser el desapego respecto de la ciudadanía, respecto a las formaciones políticas. Y eso sí, comparto con Diego que tenemos que llevar a cabo una reflexión dentro de los partidos, porque sí comparto con Antonio que son los instrumentos necesarios para transformar los países.
No hay otro.
O sea, no hay
eso
otro.
Sí que está en la Constitución.
Dentro de las formaciones políticas sí tenemos que hacer un mayor ejercicio posiblemente.
Pero ahora, los partidos son vehículos. Son vehículos donde se montan personas. Lo que no puede ser es que una vez que te metas en el vehículo, que es un partido político, ya te digan por dónde tienes que ir. Anulen tu personalidad, anulen tu pensamiento, anulen tu espíritu crítico. Y te tienes que montar no en un vehículo, sino en un ferrocarril con las vías que te las marca alguien.
Yo es que le estaba pidiendo aquí a nuestro amigo comunista, como llamamos cariñosamente.
Vamos a ver. Este tema yo creo que lo hemos tratado ya bastante.
Y lo seguiremos tratando. Y lo seguiremos tratando porque yo creo que es la clave de que las personas que nos oyen sepan distinguir lo que es la política propositiva. Oye, un problema, una solución. Lo que no puede ser que el problema, yo no tengo la solución, pero digo que tú no la tienes y la tienes peor. Que si yo lo hiciera, lo iría. Diga usted cómo.
La democracia se basa en la confrontación. No confrontación, que es una palabra que ya directamente lleva algo. En el debate. En el debate de ideas y en la proposición de soluciones a problemas. Y lo que hemos dicho muchas veces, con un poquito de sentido común se pueden llegar a soluciones a casi todo. Entonces, ¿falta política propositiva? Pues es posible que últimamente no sean los partidos tan propositivos como debieran, porque incluso...
¿Y qué es lo que consume la gente? Porque cuando tú ves los debates en el Parlamento, dices, es que es uno contra otro, es un ataque de
los Twitter. Debates en el Parlamento no se ven, no lo ve nadie.
No lo ve nadie, bueno, pero lo que extrae...
Lo contamos aquí, pero
lo que extraen en los telediarios, los titulares son uno contra otro.
Ahí viene la opinión pública.
Exactamente. Y es lo que se ve, ¿no? Es decir, ¿hay alguien hablando de modelos de sanidad? ¿Hay alguien hablando de financiación de comunidad autónoma? ¿Eso le preocupa a la gente?
Sí, pero lo que pasa es que no tiene... Marchamos en los medios de comunicación como se necesita. Pero a mí me gustaría matizar la pregunta tuya. Esto es un gran país, sin duda, pero es compatible que está partido. Sin duda, lo digo con la misma rotundidad, está partido. Los partidos políticos...
¿De ayer?
No, llevamos
tiempo... Porque España lleva partida en dos bloques de derecha y de izquierda
España,
toda la vida.
España ha sido capaz, con este paisanaje que somos nosotros, de crear una constitución que en donde nos perdonamos todos y se ha visto el desarrollo más importante de la historia de este país en los últimos 45 años.
Cuando la izquierda y la derecha han dialogado. Y se han respetado.
Luego ya se dialoga.
Pero vamos, es que ahora mismo la situación está muy complicada.
El mayor enemigo del español es el otro español, no es el extranjero. Somos un gran país, sí, pero somos enemigos de nosotros mismos. Claro. No reconocemos las cosas. Y hay un acto muy importante. La política es un acto voluntario. Luego, si vas... Con lo cual, no se puede obligar a nadie que esté en política. Y eso no ocurre en nada, en ninguna actividad humana. ¿Te ocurre? Te ocurre. Porque quieres. Con lo cual, basado en la voluntariedad, unos van y otros no. Unos quieren ir y otros no quieren ir. Bueno, pues ahora estamos en la época en que casi nadie quiere ir, porque esos, los políticos, ¡pum!, mira lo que hace. Y esa voluntariedad condiciona todo. Si tú vales, bien. Y si no vales, también. Porque, ya lo he dicho varias veces, bueno, no hay vacante.
Si vale, mal.
No. A mí, bueno, yo no me he conocido tonto y yo en política encantado.
¿Cuánta gente conoces tú que ha entrado en política y ha salido por la imposibilidad de cambiar su partido político?
Bueno, pues claro que conozco gente y conozco un montón de gente que son socios del club y se van porque no pueden bañarse en pelota, porque no pueden cambiarlo.
Es que un club no es un partido político. El club no tiene la responsabilidad de gobernar un país.
Perdón, pero
sí, pero no es lo mismo. Es decir, el fin no es el mismo. Al club vamos a bañar en una piscina y a ir a comer. A la política vamos a otra cosa.
La política van voluntarios, que no se nos confundamos. Política puede ir tú mañana, Diego, y voy yo. O puede ir quien quiera. Y no se le va a pedir ni un carné de nada. Quiere decir, ni si tiene estudios, si sabe leer y sabe escribir.
Que esto está muy bien. No, entonces, pero hay que meterse en un partido político.
Pero Diego, claro. A lo que se refiere es que en la política vas a trabajar para la ciudadanía y en el club vas a disfrutar de tu ocio.
Claro, no tiene nada que ver. No te gusta el club, te vas a otro club. Pero
en la política está el afiliado que no tiene ninguna obligación de gobernar. Y en el club está el socio, y en la política está el alcalde,
podemos
consejero,
comparar.
Presidente, y del club está el
presidente. Juan Carlos, eso es de verdad. Yo creo que eso es peligroso decirlo, porque un club afecta a un grupo de personas. Un alcalde afecta a todo el pueblo. Entonces no tiene nada que ver un club con un partido político.
Pero dicho lo de un club es simplemente como modelo que ¿cuánta gente se va de un club porque no puede cambiar el club? Un montón de gente.
Pero es que además no debemos mezclar un partido con un ayuntamiento.
Yo no digo
que el alcalde sea igual que un presidente de un club, no. Ni un presidente de un cabildo, no, no. Es una personalidad elegida democráticamente que tiene una obligación.
Sí, sí.
Pero un partido político es un club.
No.
Del partido político salen personas con responsabilidad de gobernar y otras que no.
No, claro,
y otras que lo único que hacen es ser afiliados y ayudarse.
De verdad creo que eso es un error conceptual de que un partido político sea como un club. Un partido político, insisto, lo dice la Constitución, es la herramienta que tenemos los ciudadanos para afectar a lo público.
Y
es decir, si queremos cambiar las cosas, tenemos que ir a través de un partido político que es el que para obtener representación. Entonces, cuando tú entras en un partido político, yo llevo dos amaños, uno se llamaba Unión por Eso y Democracia, otro se llama Ciudadanos, con la esperanza de que eran formaciones políticas nuevas donde se iba a recoger las inquietudes de los ciudadanos y tenerlas en cuenta. Y en un momento dado lo hicieron, pero cuando se acercan al poder, el poder los corrompe.
Mi
experiencia personal. Herméticas donde el que va al ritmo que marca el que toca la gaita, ese prospera, independiente de su valía, de su independencia, de su espíritu crítico. El que es disonante a la orquesta que marca la que manda o el que manda, automáticamente es excluido. Pero no solamente es excluido.
Pero eso es
excluido
de ahora.
Y de, no, no, yo hablo de mi toda experiencia. Pero en formaciones políticas nuevas.
Es que, pero eso es de siempre.
Cuando, pues eso es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Porque para, el ciudadano puede acceder a la política.
Pero para intentar cambiar en este sitio, en esta, estamos con los micrófonos, nos oye mucha gente.
Es hay importante que hablemos.
Pero hay que decir que lo más noble que puede hacer una persona es dedicarse a los demás. Primer punto, que eso se llama política, buena política, y que mayoritariamente en todos los partidos hay gente buena. Sí, si no decimos eso, nadie va a ir.
Sin duda.
La gente joven, nadie va a ir. Y entonces estamos desprestigiando, a veces sin razón y a veces con razón, la actividad política. Mira, yo soy hice un doctorado de sociología y basta en la encuesta. Para poder hablar hay que hablar de encuestas validadas, que para poder valorar lo que hay.
Sí. Mañana hablamos de sociología aquí, vamos a hablar de la profesión de sociólogo.
Lo de macho,
¿quieres venirte?
¿Mañana qué día es?
Miércoles.
Yo encantado.
Vamos ¿a qué hora? A las 9 creo que es hablar con Rafa, que también es sociólogo.
Bueno, yo encantado.
Vamos a hablar de la profesión de sociólogo. De sociólogo.
Bueno, yo no la ejerzo.
De lo importante que es y lo distorsionada que está.
Es definitiva. No se puede tomar conclusiones sin medir. Y medir es una técnica donde tienes que validar una encuesta que te mida. Porque si tú haces una encuesta mal y pregunta no sé qué, no mide lo que quiere. Y eso es lo que más tarde, que es lo que tardé yo, casi 2 años en hacer una encuesta validada para lo que estaba preguntando. Pero lo que te digo, pregunta que hice yo en mi tesis doctoral. ¿Qué es lo que la profesión que usted más respeta o más quiere? ¿Cuál es la actividad, no profesión, la que salía peor?
Política.
Periodista.
Sí. Curas, escuchen, y políticos. ¿Por qué? Porque están desprestigiados, porque hay mucha gente que los desprestigia. ¿Cuál es la primera que sale?
Pero no los periodistas.
No, los periodistas, los periodistas
no,
también.
No, como dice, hay mucha gente que no, y me pone a mí. Digo,
yo soy periodista. No, son los medios de comunicación los que hacen opinión pública, no otros. Luego,
está claro. Es que se conforma.
¿Cuál es la, pública, ¿cuál es la primera?
El médico, ¿no?
Medicina,
maestro,
profesor.
Maestro. Investigador y médico.
¿Qué año fue? ¿Qué año fue?
Esto fue. Bueno, sigue igual. Eso fue hace.
10 años por lo menos.
No, menos. 10 años, hace 7 años. Pero bueno, no ha cambiado. Estados Unidos. ¿Cuál es la primera actividad valorada? El político y el militar. ¿Qué cambio social? Inglaterra, político y militar los primeros. ¿Por qué? Porque son gente seria mayoritariamente y la gente, los ciudadanos lo creen. Escuchen, militar y político. En España militar no sé dónde salía, pero creo que no salía mal. Ahora no salía mal.
Hombre,
pero
en España la Guardia Civil hasta hace poco se la tenía en buena consideración. Sí, bueno, y son de armas tomar también.
Bueno, la conclusión de que es cuestión de que valoremos lo que significa dedicarse a la política. Y critiquemos quien lo haga mal. Y si no lo valoramos, no va a venir nadie. La gente pasa. Claro que no va a pasar. Pero aunque pase, no puede haber vacante y siempre habrá políticos en la democracia.
No es atractivo para las personas que realmente tienen buenas intenciones. De verdad.
Ahora mismo no es atractivo, pero ahora mismo no. Yo te lo digo en mi propia persona. Yo pasé 20 años y lo pasé muy bien y con momentos muy malos. Y ahora que llevo 4 años fuera, que lo veo desde como un espectador y alguien se me acerca a decirme, bueno, hay que empezar a... Háganlo ustedes. Yo no vuelvo porque además, una vez que sales y estás desde, porque la política es peor que el tabaco.
Sí, adictivo
hasta el momento. Y yo siempre digo una cosa que para mí es muy importante y solo te das cuenta cuando estás fuera. Una vez que mientras estás en política, te piensas que todo el mundo está en esa esfera de lo que tú estás viviendo.
Lo hablaba antes, la burbuja de los políticos.
Y cuando te sale fuera, te das cuenta.
Y no le interesa nada de lo que tú estás hablando.
Yo pongo el ejemplo sencillo, un pleno. Los plenos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz eran unos plenos históricos. Y yo pensaba que todo
cuando
el mundo, el lunes
había
de pleno...
Cuando había enfrentamiento.
¿Sí? Y ahora mismo...
Hace 4 años.
No, como el del puerto no ha habido...
Periodísticamente.
La gente atiende cuando tiran pintura por encima de alguien.
Periodísticamente, aquellos plenos de Salvador García Llanos, Marcos Brito Gutiérrez, Paco Carballo, etcétera.
Le llamó
Lola Padrón, María Jesús Ferrer, Juan Carlos Marrero, es decir, hubieron plenos. Pero ¿qué quiero decir? Ahora mismo, ayer ha habido un pleno extraordinario. Sal al puerto y pregúntale.
Nadie se ha enterado.
Es que yo me enteré porque después de las redes sociales alguien colgó.
Yo me he enterado esta mañana.
Bueno, pues eso se llama transparencia. El que no se entere no es culpa de los ciudadanos, sino nuestra. El que no se comunique correctamente todos los días lo que uno hace políticamente y que lo entienda con un idioma, que lo entienda, no con una jerga. Si yo te opero a ti y no te puedo explicar lo que te he operado, me he confundido. Si la justicia no se entiende porque usa una jerga distinta, se confunde la justicia. Luego, lo que hay que hacer es transparencia y que la gente utilicemos todos idiomas que se entiendan, no que no se pare. Y en política se usa idiomas que peor que la cirugía un montón de veces. No tiene justificación, no tiene justificación. ¿Cómo es posible que no se sepa que ayer hubo un pleno?
Eso
tiene que saberlo.
Eso, Antonio, yo creo que lleva otra reflexión, ¿no? Yo sí comparto que, evidentemente, la gente tiene que saber, uno, desde el punto de vista político, cuando formas parte de un partido, das un paso al frente, porque con responsabilidad, de forma voluntaria. Pretendes formar parte de un instrumento o de un vehículo para mejorar la vida de la ciudadanía.
Está claro.
Y lo haces porque consideras que, ya sea como afiliado, ya sean puestos de responsabilidad, puedes, con tus ideas, con tu empuje, con tus ganas de trabajar, transformar cosas. Porque al final, cuando uno da pasos en política, es porque cree que puede aportar para transformar cosas. Hay algo que te mueve para dar ese paso y luego se amplía el abanico. Pero hay una segunda reflexión que apuntaba Antonio, que tiene que ver con la transparencia, pero que yo apunto más, tiene que ver con la política de comunicación. Bueno, el problema porque sí, pero tiene que ver, hoy en día es tanta la información. No solo política, sino en general, que llega a la ciudadanía, que yo creo que la ciudadanía no es capaz de discernir qué es importante y qué no, y qué le llega.
Bueno,
y por eso, ¿y qué le llega? Porque
consume
al final,
lo que más le gusta.
Digo, nosotros
el vídeo de TikTok.
Y nosotros en nuestro consumo propio, diariamente, que estamos en redes de comunicación para estar informados de lo que pasa en el ámbito estatal, Canarias, en mi caso, Cabildo de Tenerife, o municipios cercanos. Te pueden llegar 20, 25, ya, pero 30 noticias relevantes que llegan de todos sitios.
Pero
que se enfocan como relevantes por los departamentos de comunicación de esas instituciones.
Que hay vida fuera de la política, es verdad. Pero una cosa que me gustaría compartir con todos los oyentes, con los compañeros, pero con todos los oyentes. Si tú pasas de la política no pasa de ti, porque tu vida, tu comida, tu coche, tu gasolina, tu colegio, tus relaciones, tu universidad, todo depende de la política en un país democrático. Con lo cual, como pases, luego, pero hay gente que pasa y al final la política te influye en que puedas venir aquí a hablar en esto, que puedas tener libertad de prensa, que puedas tener universidad. Y eso es un grave error. ¿Que hay vida fuera de la política? Claro que lo hay. Pero que casi todo es política, sí. Y que tu política influye en la política en general, influye en toda tu vida, más de lo que uno puede creer. En ponerte los zapatos por la mañana y aprovechártelo, depende de la política. Aunque no creamos que no, el que te opere, el que no te opere, el que tenga salud, todo el que no lo tenga, el que viaje.
Oye, para acabar, ojo,
encender la luz, abrir el grifo del agua.
ir al Mercadona.
Eso es.
Óiganme, antes de acabar, vieron ayer, porque es que ayer inundó Pedro Sánchez la televisión, estuvo por la mañana presentando su libro Tierra Firme, que por cierto parece que también va a ceder los derechos de autor, como hizo con su primer libro.
Es que no es autor.
¿A quién se lo escribió?
Primero no ha sido autor.
¿A quién se lo escribió?
No se lo escribió, él lo reconoce que se lo escribió, no lo ha leído. Lo reconoció también ayer.
Él no lo ha leído. No,
además se lo escribió una de UPyD que se llama Irene
Lozano. Traversal, no lo sabe.
Una de UPyD que fue director secretaria de Estado de Deporte.
Sí, lo escribió siempre. Por cierto, no escribe nada bien.
No.
Esa es mi opinión.
Yo lo que me pregunto, ¿no había otra cosa en el mundo que 11 de los 23 ministros
14.
O 14 estaban sentados ahí?
Y ninguno fue con el rey argentino, que es más grave. Ninguno fue con el rey, que es un principio constitucional.
Me han leído la mente. Digo, era más importante estar en la presencia en el presentación del libro.
Pero te voy a
ir a ver a Milei.
¿Sabes lo que pasa?
14 de 22. Me parece una exageración,
Tiene mucha influencia el que no hayan ido. Eso es lo que digo en la política. Constitucionalmente, el rey, si no tiene respaldo del gobierno, no hay nadie. Va particular. Y no fue. Y te guste o no mi ley, te guste o no te guste, te diga lo que te diga. Han ido a dictaduras profundas como es Cuba. Pero hay que ir. Y ayer no fue ninguno. Ningunearon al Estado. Ningunearon a un presidente de gobierno donde hay más españoles que en ningún lado del mundo fuera de España y Argentina, que siempre nos echó una mano, incluida en la dictadura. Yo me acuerdo de comer en casa carne.
Inversiones españolas en Argentina, cuidado,
todas del mundo, bueno, pues no fue. Por eso te lo digo, el libro, pues, ¿qué se llama eso? Propaganda. Que es una técnica.
A mí no me gustaría ver a 14, y sobre todo no me gustó ver el maestro de ceremonia, que bueno, no, era como un salvamento.
Si era el intermediario, bueno, prefiero no hablar, pero es que ahí no soy nada neutral, pero si te lo juzga, yo fue un acto de propaganda del Corte Inglés. Eso es como cuando se presentaría un libro del Corte Inglés de alguien que no lo escribió, que va a donar, si no lo va a comprar nadie, ¿quién va a comprar ese libro?
Sí, hombre, y lo van a regalar por Navidad, de paso lo presentó ayer, pero, para que lo regalen por Navidad.
No, lo presentó, pues, eso fue para anular la amnistía.
Esto que estamos hablando ahora tiene bastante que ver con lo que hablamos antes.
Sin duda, claro.
Si este es el ejemplo que le estamos dando a la ciudadanía.
Bueno, ejemplo de una persona.
Sí, pero es que la gente no se para, desgraciadamente. La gente, lo que yo acabo de decir, y me acaban de corregir que no eran 11, sino 14,
14.
Es vos populi. Claro. Es como cuando dices, bueno, pues el alcalde fue a La Vera a ver no sé qué y se llevó a 7 concejales. No había otra cosa que hacer sino que el alcalde se llevara al séquito de 7 concejales.
Sí, bueno, pero eso hay que escuchar. Es igual que Pablo Iglesias dice que vivía en un piso de 30 metros cuadrados en Vallecas.
Pablo Iglesias está fuera.
No, fuera no está fuera.
Se irá a Europa, ¿no? ¿Qué va a estar? Pero no lo va a votar
¿qué
nadie.
¿Qué va a ir a Europa? ¿Tapó? Que va a una casa, un casoplón de 1,5 millones de euros.
Bueno, no, pero si se la ha ganado trabajando, Antonio, sí, tiene claro, derecho a comprarlo, claro, hombre. Claro.
A Podemos le queda hasta verano.
Bueno, una buena noticia para acabar. Las pensiones de viudedad subirán un 14% en el 2021.
Ya veremos. Mira,
eso me alegro.
Eso es una buena, eso es una buena política social.
Esa sí.
Eso es verdad.
Está claro.
Las pensiones de viudedad que sean realmente de viudedad, porque también habría que valorar muchas pensiones de viudedad que son a personas que no son dependientes de esa pensión.
Bueno, eso no importa. Ojo con eso.
Que eso hay que...
Una pensión hoy en día está informada.
No, pregunte, no,
no quiero decirte que hay personas que tienen, por ejemplo, mi edad, 58 años.
¿Y son viudos?
Que son viudos.
¿Y por qué no pueden cobrarlo?
No, sí, pero...
Pues estaría bueno, si es un derecho, estaría bueno que no. Claro. ¿Y un rico puede cobrar
una pensión? Mientras que haya viudos o viudas que dependen de la pensión de viudedad porque en su vida profesional no ha existido y están cobrando 600, 700 euros, pues a lo mejor hay que tener un poquito más de solidaridad.
Bueno,
y no tener una pensión máxima de viudedad, una persona que tiene un trabajo que le genera 30 o 40 mil euros al año. Eso habría que. Yo es que todo. Café para todo, a mí no me gusta café para todo.
No, derechos para todos iguales. Derechos, no café. Derechos para todos iguales. ¿Un millonario puede cobrar una pensión? Claro, si ha cotizado 30 años, claro que sí.
Claro, pero un poquito de solidaridad no viene mal. El 14% de las pensiones mínimas me parece muy bien. El 14% de las pensiones máximas me parece un abuso.
Eso es otra cosa, que el rico renuncia a su pensión porque ya es suficientemente rico. No. Pero eso entra en la personalidad de cada uno.
Pero de todas formas, en la noticia estamos hablando del 14% de las pensiones de viudedad.
De viudedad.
Que no son las pensiones máximas.
No. Hay unas pensiones de viudedad que
perciben el 50 y no me acuerdo cuál es
el 52.
Yo debo decir una cosa.
La base reguladora. Mi abuela trabajó toda su vida, terminó pagando, murió y pagó 3 días después de morir, con 96 años y medio, el seguro autónomo y cobraba 480 euros de viudedad.
Eso hay que arreglarlo.
Pero mira, de lo que hoy venimos hablando en la tertulia, estamos hablando una noticia importante adoptada por el gobierno de Sánchez, pero hay otras dentro de nuestra esfera política y de nuestra burbuja política que de alguna manera difuminan una noticia muy relevante para buena parte de la población española, que es el incremento del 14% de la pensión de viudedad.
Sí, bueno,
es muy importante, yo creo que es muy importante.
De todas maneras, eso lo hace el dinero español, de todos los españoles. Pero y nosotros no somos dueños del dinero, somos administradores temporales de lo público.
Pues se nos han quedado un montón de temas hoy aquí en el tintero, ¿eh?